32 minutos, pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, como siempre, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Bueno, lo llevábamos anunciando ya desde hace unas semanas, varios actos en torno, ¿no?, a este día que se han estado celebrando durante estos días atrás, también hoy actos, por supuesto, a nivel mundial, a nivel nacional y también regional. Y bueno, pues desde aquí, ¿no?, queremos también sumarnos a este Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un día que no sirve sino solo, ¿no?, para dar un toquecito de atención y decir, oye, que la lucha continúa, que todas aquellas que estén pasando por este problema, por esta situación tan complicada, bueno, pues darles nuestro mensaje de apoyo, nuestro mensaje de ánimo, que no están solas, ¿eh? Y bueno, pues que también desde los medios de comunicación queremos ser partícipes, ¿no?, de esa esperanza de decirles, oye, que también estamos aquí y que, bueno, en la medida de lo que se pueda vamos a contribuir, ¿no?, a apoyarles, sabiendo lo que mejor sabemos hacer, que es ofreciendo un ratito de información en el que ustedes pueden evadirse de todos los problemas y, bueno, pues pasar un buen rato con nosotros también, por supuesto, estar debidamente informados. Tenemos tiempo para todo, ya lo saben, para la información, para el entretenimiento y, bueno, pues en definitiva para compartir, ¿no?, con ustedes esta horita y media de programación local, cuyo objetivo, por supuesto, y sobre todo es que se entretengan y que disfruten, ¿no?, de lo que viene siendo la radio. Hoy, día especial y, bueno, pues dedicado, ¿no?, a todas esas mujeres que están luchando día tras día contra el cáncer de mama. Hoy, 19 de octubre, Día Mundial contra esa lacra. Además, bueno, pues como decía ahora, ¿no?, nuestro compañero Juan Ramón Lucas, tenemos el resto del año para apoyar iniciativas en torno a la investigación, en torno a programas para mujeres que quizá no han sabido afrontar la situación como debería y que necesitan apoyo psicológico o apoyo también de sus familias. Un poquito, muchas veces uno no sabe cómo gestionar, ¿no?, este tipo de cosas. Es un tema muy, muy delicado. Así que, bueno, pues desde aquí un abrazo, un beso enorme. Y si hay alguna oyente ahora mismo con nosotros que está pues padeciendo, ¿no?, este problema, muchísima, muchísima fuerza. Desde aquí un abrazo y un beso enorme. Que estoy con vosotras. Estamos desde Onda Cero Zona Media con vosotras. Me emociono un poquito al decirlo. Y bueno, pues lo dicho, que vamos a darles lo que mejor sabemos hacer, que es una horita y media de información y de entretenimiento. Este programa va dedicado hoy a ellas en este Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y además, ¿qué programa? Porque vamos a tener tres invitados a lo largo de este ratito. Vamos a hacer un pequeño cambio dentro de nuestra primera media hora de información. Vamos a ofrecerles el tiempo y rápidamente nuestra noticia del día. Hoy nos vamos a ir hasta Tudela, hasta la redacción de la revista Plaza Nueva. Una noticia del día que hoy viene en forma de entrevista. Vamos a dar la bienvenida de nuevo a nuestro redactor de la revista, a Mikel Arilla, y además también colaborador de Fútbol los Lunes. Bueno, pues ya lo saben, cada 15 días tenemos un nuevo número de la revista Plaza Nueva en el mercado, y Mikel Arilla, nuestro redactor estrella, está cada miércoles, ¿no?, con nosotros contándonos los temas más importantes en torno a nuestra zona media que vamos a poder encontrar en ella. Hoy no va a ser menos. Ayer, por cuestiones de agenda, no pudimos realizar esa conexión, así que hoy vamos a tener con nosotros a Mikel Arilla, y además con temas muy importantes como el barroco en Villafranca, las jornadas del barroco en Villafranca y, por supuesto, esa visita de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. El pasado lunes estuvo en Navarra, estuvo en Pamplona, estuvo en Tudela. Mikel pudo asistir un poquito a esa recepción de medios, ¿no?, que hubo en Tudela, y también estuvo hablando con los regantes del canal de la Ribera, los regantes Riveros, que tanta preocupación tienen encima en torno a todo este tema del Canal de Navarra. Va a ser en unos minutos. Después, en la segunda parte de nuestro programa de hoy, y esto sí que me emociona y me gusta, ¿no? Y me gusta muchísimo, vamos a dar la bienvenida a nuestro JJ Rodríguez, nuestro técnico de Intia. JJ ha estado apartado de los medios estos últimos meses. En su lugar hemos tenido a Joaquín Garnica, encantadísimos también, ¿eh? Hemos estado muy bien con Joaquín. Ay, pero recuperar a nuestro JJ, la ilusión que le hace a Servidora poder estar de nuevo con él. Sé que a él le ocurre lo mismo, así que bueno, recuperamos a nuestro técnico de Inti habitual, JJ Rodríguez, y esperemos que ya por mucho tiempo va a estar con nosotros en torno a la 1:25 con sus temas en torno, bueno, pues al tratamiento en los al tratamiento a base de cobre en los frutales, me decía, porque mira, ya ha llegado JJ y ya ha llegado también un poquito la cosita esta de temas que a una se le escapan, porque como él sabe tanto, pues los demás nos parece que no sabemos nada. Va a hablar también sobre brócoli y sobre la siembra de cereales, así que bueno, estén ustedes muy atentos, que además me consta que hay muchos hombres del campo, como nos gusta llamarlos, que están todos los jueves, ¿no?, esperando a la llegada de nuestros técnicos de Intia. Así que bueno, hoy recuperamos a JJ Rodríguez y me hace muchísima ilusión, ¿no?, que hoy esté de nuevo con nosotros. Y después nos vamos a ir, uy, que me quedo sin voz. Después nos vamos a ir hasta Tafalla, nos vamos a quedar, mejor dicho, en Tafalla. Vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos a Ise Alizarbe, concejal de festejos. Creo que poquito más hace falta decir en torno a esto. Por supuesto, vamos a hablar de las ferias de octubre, que sin ir más lejos comienzan mañana día 20 y se van a prolongar hasta el domingo día 22. Estos van a ser nuestros tres invitados del día. Y antes de comenzar nuestra programación habitual, me gustaría también desde aquí dar la enhorabuena a un vecino de Herrada. Él es Luis Miguel Galindo Iturrarán, más conocido en los ruedos como Quimera, y es que él se proclamó en las pasadas fiestas del Pilar en Zaragoza campeón de España de recortadores con anillas. Este joven de 24 años y su compañero se impusieron nada más y nada menos que a otras 8 parejas. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte, nuestra más sincera enhorabuena a Luis Miguel Galindo Iturrarán, más conocido como Quimera. Dicho esto, hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con la previsión del tiempo, e inmediatamente después nos vamos hasta Tudela para ofrecerles nuestra noticia del día. Hoy, en forma de entrevista, damos la bienvenida a Mikel Arilla.
Con Europa FM Pamplona,
perdóname,
Lagarto Amarillo, en directo. El jueves 19 de octubre, a las 9 de la noche, en la Sala Central, no te pierdas un nuevo disco campeón en un showcase muy exclusivo. Si eres titular de la tarjeta Jovenin de Caja Rural, ya puedes solicitar tu invitación doble en la web jovenin-hasta-los-30.com. Patrocina Caja Rural de Navarra. Colaboran On Fitness Center, Plotter, Palacio de Hielo Huerte y Span Sport Itaroa.
Top, top, top ofertas en Eroski. Solo este jueves, viernes y sábado ahorra comprando en Eroski. Pechuga entera solo a 3,95 € el kilo. Bananas solo a 95 céntimos el kilo. Son las top ofertas y solo las encontrarás en Eroski.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy jueves 19 de octubre, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 10 y 11 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 20 grados en Peralta y los 18 en la ciudad del Cidacos. Y mañana viernes día 20, el cielo permanecerá algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 7 y 8 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que se situará en torno a los 23 grados en Peralta y los 21 en Tafalla.
rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Estamos a jueves 19 de octubre y bueno, pues en este pequeño cambio de programación que hemos hecho en la mañana de hoy vamos a ofrecerles ya mismo nuestra noticia del día. Una noticia que hoy, como les contaba hace unos minutos, nos lleva hasta Tudela. Vamos a dar la bienvenida de nuevo a estos micrófonos a nuestro compañero, a nuestro redactor de la revista, a Mikel Arilla, para que nos hable de los temas más importantes que vamos a poder encontrar dentro de esa revista a lo largo de estos días. Una revista que salió al mercado ayer, de la cual seguro que muchos de ustedes ya pueden disponer, pero bueno, por cositas de agenda hemos tenido que trasladar nuestra entrevista habitual de los miércoles a hoy jueves. Damos ya la bienvenida a Mikel. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Hola, no te quejarás, te tenemos como noticia del día hoy, ¿eh?
Estoy muy contento, es un honor.
Bueno, el honor es nuestro, de tenerte también una mañana más con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Mikel, tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva, que ya sabemos que sale los miércoles, yo le explicaba esto ahora a nuestros oyentes, pero bueno, pues por cuestiones de agenda entre tú y yo y tú, hemos tenido que trasladar la entrevista, ¿no?, habitual de cada semana a este jueves 19. Así que, Mikel, cuéntanos, porque yo creo que, bueno, el tema quizá, ¿no?, de los temas más importantes que vamos a poder encontrar sin duda esta semana en la revista Plaza Nueva es esa visita, ¿no?, de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Todos ya sabemos, además lo comentábamos contigo sin ir más lejos el pasado lunes, que ha estado en Navarra, que ha estado en Pamplona, que ha estado en Tudela, que se ha reunido además también con los regantes de la Ribera para solucionar dudas, cuestiones y todo ello en torno al canal de Navarra.
Pues sí, llevamos ahí un huequito para contar esta visita de la ministra Isabel García Tejerina. Y bueno, básicamente lo que contamos es la sensación que se llevaron los regantes, ¿no?, después de la reunión. En este tema del canal de Navarra, bueno, pues hay posturas encontradas, como todos sabemos. Es una obra que está pendiente de la ejecución por parte de la empresa Canasa, de la que el gobierno de Navarra tiene un 40%, pero el propio Ministerio del Estado tiene un 60%, con lo cual, bueno, pues hay intenciones y posturas diversas, ¿no?, sobre el tema. Pero bueno, básicamente lo que vino a contar la ministra fue el absoluto compromiso del Ministerio con la realización de la segunda fase. Recordemos que la segunda fase es la que llevaría agua desde la laguna de Pitillas hasta la laguna de Lor en Aulitas, es decir, prácticamente a toda la zona de la Ribera. Uh-huh. Y también hay algunas localidades que en principio se quedarían fuera de la concesión, pero que también están pendientes de que incluso se pueda ampliar esa concesión. Básicamente lo que... Perdón, que estoy con la voz un poco mal.
Tranquilo.
Lo que transmitió la... Estoy recuperado. Lo que transmitió la ministra básicamente es esa, digamos, superficie de 21.500 hectáreas aproximadamente, que es a lo que se compromete el Ministerio, ¿no? El Ministerio considera que existen recursos hídricos para que esa sea la superficie regable, pero sin embargo, hablando con alguno de los regantes, bueno, pues comentaban que incluso ellos son más ambiciosos, ¿no?, y que incluso esperarían que la superficie regable pudiera ampliarse hasta las 25.000, y incluso alguno de ellos decía 30.000, ¿no? Uh-huh. Esto también encontramos, bueno, pues diferentes versiones según cada representante de las comunidades de regantes, como es normal, ¿no? Pero bueno, en líneas generales sí que los regantes se mostraron satisfechos, tranquilos de ver que, bueno, que la obra se va a licitar si todo se un acuerdo antes de este del final de este 2017 y que, bueno, pues era una obra ambiciosa, que se proyectara a largo plazo y que, en principio, garantizará pues la llegada de agua de calidad para no solo de Boca, sino también para riego, que uh-huh. en este caso es lo que compete a la reunión con los regantes para impulsar un poquito la industria agroalimentaria de la Ribera, que es la principal reivindicación, ¿no?, de estos regantes, que la, uh-huh. bueno, la industria agroalimentaria, desde su punto de vista, está en boga, está en un punto de desarrollo muy importante, es uno de los sectores estratégicos en la estrategia de especialización inteligente que ha hecho el consorcio de EDER, y bueno, pues ellos ven capital, ¿no?, la llegada del agua a través del canal de Navarra, y bueno, eso es un poco lo que contamos en líneas generales. Uh-huh. Después me imagino que estos días también y en próximos números pues tendremos reacciones, posturas, digamos, de réplica, no sé, un poco de todo, uh-huh. y lo iremos contando también, pero básicamente para que os hagáis una idea, pues eso es lo que vivimos el otro día con la visita de la ministra.
Bueno, pues visita de Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, aquí a Navarra. Miquel, tema importantísimo y también sobre todo, como comentábamos y como comentabas ahora, saber la postura de los regantes, ¿no? Saber qué opinan ellos, que al final son los que se ven afectados por este tema y los que tienen, bueno, pues muchísimo que aportar y muchísimo que decir. 21.500 hectáreas es la cifra que se ha estado oyendo durante todos estos días. Como decías, hay muchos regantes que opinan que esas hectáreas podrían ser más, ¿eh? Pero bueno, de momento desde el Ministerio esta es la cifra que barajan, pendientes de que se llegue a un acuerdo final que, como decías, todos esperamos que no se alargue más que hasta final de año, ¿no? Esa es la fecha un poquito clave que estamos esperando.
Eso es. Y bueno, hay muchos flecos que atar aquí, porque bueno... También hemos visto, a nosotros ya no nos dio tiempo de publicarlo en esta edición de número porque, bueno, pues teníamos que cerrar y ya no había tiempo material para, no podíamos retrasar el cierre. Pero sí que es verdad que, bueno, hemos tenido ya alguna reacción, ¿no?, incluso uh-huh. por parte de algunos expertos, que, bueno, sí que no ven claras algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que la ministra pues no haya concretado cómo se va a hacer el agua, o sobre todo lo que más importa quizás a los regantes de la zona de la Ribera, el tema de los pagos, ¿no? Poco pues ver qué dimensiones va a tener la obra, cuál va a ser digamos, el compromiso de hipotecarse, ¿no?, por parte de los regantes, y hay algunos de ellos que, pese a estar tranquilos con el compromiso por parte de la ministra Tejerina, pues no ven claro la resolución de ese fleco, ¿no?, de los pagos de la obra por parte de los regantes a través de Canasa. Entonces, uh-huh. seguro que en las próximas semanas tenemos mucho
que contar. Bueno, es que Canasa, como bien decías antes, es la empresa gestora, ¿no?, que está un poquito al frente de todo esto. Es un 60% del Estado y en un 40% de... ¿cómo? No sé yo nunca exactamente cómo va esto, Miquel.
Sí, 60% pertenece al Estado y 40% al Gobierno de Navarra.
Al Gobierno de Navarra, no quería meter la pata. Eso es.
Sí. Y bueno, y son los propios regantes los que son, de alguna manera, los propios acreedores, ¿no?, los que pagan sus tasas y los que al final van a tener también que aportar parte de dinero para...
Claro, es que el dinero es de los regantes, ¿no?, a través de Canasa, pero ellos, como decíamos, también tienen mucho que aportar, mucho que decir, y es normal, bueno, pues la preocupación latente, ¿no?, que hay en ellos. Bueno, pues estaremos también pendientes de este tema, que afecta a muchísimos municipios, a muchísimas localidades de la Ribera, un tema que se trata y que se recoge, por supuesto, también esta semana en la revista Plaza Nueva. Allí ustedes podrán encontrar todo lo referente a lo que nos acaba de contar Miquel. No sé si algo más que apuntar antes de pasar a otro tema, Miquel, en torno a este canal de Navarra Regantes Ministra, que llevamos toda la semana con ello en la boca.
No, la verdad que poco más, ¿no?, que fue una visita, la verdad que comentar un poco los entresijos. También hubo muchos alcaldes, también, bueno, ha habido voces que han considerado la reunión más un meeting político que una reunión. Uh-huh. Pero bueno, ya para opiniones, pues ya sabes que cada uno tiene la suya propia y eso es muy, muy respetable, pero bueno, también tenemos que dar buena cuenta de ello. Y sí que hubo, ya lo comenté el lunes, pero sí que hubo mucha representación de alcaldes, ¿no?,
de la zona.
De la zona, y bueno, pues sí, destacaría a Yolanda Ibáñez, que comentamos ya de Milagro, o a Quirino Jiménez de
Caparroso,
entre ellos, uh-huh. pero muchas más, sobre todo de la otra margen del Ebro, también de más abajo, ¿no?, de Cabanillas, uh-huh. de Montiñana, de Buñuel, uh-huh. y bueno, pues quisieron ver a la ministra y también estar un poco informados, ¿no?, sobre el tema, que yo creo que es la preocupación de todo el mundo.
Desde luego, no es para menos. Estaremos pendientes de todo este asunto. Y Mikel, si te parece, pasamos a hablar de algo, vamos, completamente diferente. Vamos a hablar de cultura, de patrimonio. Vamos a hablar de esas jornadas del barroco de Villafranca que se han estado celebrando del 4 al 8 de octubre. Y bueno, pues unas jornadas que se han saldado, podríamos decir, con la palabra éxito, ¿no? Habéis podido hablar con Delia Linzoain, ella es la alcaldesa de Villafranca, y eso es lo que recogéis también esta semana en la revista. Cuéntanos.
Efectivamente, bueno, pues sí, aparte de resumir un poco de lo que han dado de sí las jornadas barrocas de Villafranca, que ya son, digamos, una cita totalmente consolidada en el calendario cultural de la localidad, hemos podido hablar con Delia, que nos ha atendido gustosamente después de toda la resaca, ¿no?, de esos días tan intensos. Y bueno, pues muy muy satisfecha la alcaldesa de Villafranca, sobre todo nos transmitió esa satisfacción, esa alegría, porque todo había ido muy bien, porque las actividades habían tenido gran afluencia de público, y no solo de vecinos de Villafranca, sino también de visitantes. Bueno, pues nos dijo que habían tenido muchísimos visitantes de zonas como San Sebastián, Guipúzcoa, zona de Estella, y que incluso registraron la llegada, la visita de turistas de Francia, ¿no? Igual, pues siempre es bonito ver interesada en tu patrimonio que viene desde tan lejos. Y de cara al futuro sí que nos comentó que bueno, que la prioridad es consolidar a los guías turísticos, y también recogemos en esa conversación, en esa entrevista, en nuestras páginas, bueno, pues la idea, fuerza que está digamos ganando en fuerza, valga la redundancia, que es esa ruta comarcal del barroco, que dentro de unos añitos, sin prisa pero sin pausa, como nos dice Delia, pues podría hacerse realidad, ¿no? Que incluiría no solo a Villafranca sino a otros municipios con un importantísimo patrimonio barroco, como son Corella, Alfaro o la propia Tudela.
Muchísimas actividades culturales y en torno al patrimonio barroco de Villafranca, las que se han podido, ¿no?, disfrutar estos días del 4 al 8 de octubre. Rotundo éxito, ¿no?, de afluencia de gente, como bien decías ahora, Mikel, y bueno, pues no es para menos que desde el ayuntamiento, la propia alcaldesa, estén contentos y con ganas, ¿no?, de en próximas ediciones todavía superar esa afluencia de gente. Bueno, pues también valoraciones en torno a esas jornadas del barroco de Villafranca, de la mano de Delia Linzoain, su alcaldesa, en la revista de esta semana, en la revista Plaza Nueva. Mikel, antes de despedirnos, también vamos a hablar de una campaña, vamos a hablar en esta ocasión de fútbol, siempre solemos hacerlo contigo los lunes, pero en esta ocasión es algo que también habéis recogido en la revista y que querías comentarnos. Cuéntanos, porque es una campaña que ha organizado el Tudela, ¿no?, que ya lo sabemos, está jugando en Segunda B desde hace ya un par de temporadas. Una campaña que se llama Haciendo Ribera. Cuéntanos qué es esto.
Bueno, pues Haciendo Ribera es, como bien has introducido, la última campaña de fidelización, podemos llamar, que ha llevado a cabo el Tudelano, que ha puesto en marcha, y que tiene un objetivo, que es atraer público al Estadio Ciudad de Tudela en los días de partido y también estrechar lazos con otros clubes de fútbol de la comarca, toda la Ribera. Bueno, ha incluido de momento, porque como explicaremos luego brevemente, pues también hay otras zonas susceptibles de ser, digamos, beneficiadas de esta campaña. De momento son 21 clubes los que se han adscrito y a los que, bueno, pues van a invitar, ¿no?, a sus juntas directivas, a los chavales de la cantera, les van a facilitar el acceso. En el caso de los chavales, pues será totalmente gratuito, junto con sus monitores, para los socios de los clubes, por un precio módico de 10 euros. Y bueno, pues con el objetivo de que conozcan un poquito más, ¿no?, el día a día del Tudelano, y que puedan disfrutar también de una categoría pues con un poquito más de solera, ¿no? Y bueno, pues me gustaba destacarlo porque, bueno, hay algunos clubes de la zona, ¿no?, de la Ribera Alta, zona media, como podrían ser pues algunos clubes de los que hablamos habitualmente los lunes, como la Lesbes, el Baterrano, Cadreita o el Buscaria, ¿no?, entre ellos. Y también comentar, bueno, pues que es una campaña abierta a otras localidades y que pues podríamos tener pronto también alguna invitación para equipos de más arriba, ¿no?
Bueno, pues campaña bonita, campaña pionera. Yo creo que esto no se había hecho nunca antes, ¿no, Mikel? Yo no tengo conciencia de ello, al menos.
No, la verdad es que entre, digamos, aunando a un número de clubes tan alto, no. Yo creo que en ese sentido es muy innovador. Sí que es verdad que hay clubes de localidades que yo al menos conozco casos en Corella, por ejemplo, sí que suelen llegar a acuerdos. Es curioso, con clubes de otras comunidades, ¿no? Con el Alfaro, por ejemplo, que, bueno, Alfaro es La Rioja, pero está cerquita de Corella, y son dos municipios que tienen una relación muy estrecha, ¿no? Bueno, pues sus socios sí que hacen intercambio de, de abonos o tienen descuento para ir al partido del otro equipo, etcétera, ¿no? Y sí que a nivel de, digamos, de tanta cantidad de clubes, sí que desde luego que no se había hecho.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí los temas que ha recogido la revista Plaza Nueva para estos 15 días. Así que, Miquel, bueno, estoy mucho más, esto en lo referente, sobre todo igual un poquito a nuestra zona media, más que a nada, pero muchos temas más en la revista que ustedes pueden coger, leer, ojear y disfrutar. Desde ayer que hemos trasladado nuestra entrevista a hoy, pero la revista Plaza Nueva, ya lo saben sus lectores habituales, sale siempre los miércoles. Miquel, lo tenemos que dejar aquí. Yo te doy de nuevo, como siempre, las gracias por estar con nosotros una mañana más. Hay que decir, al hilo del fútbol, que bueno, después lo vamos a dar en condiciones en nuestro informativo, pero ya se han realizado los sorteos para octavos de la Copa IMQ. Tenemos poquita representación de nuestra zona, pero lo contaremos y si te parece lo hablamos nosotros también el próximo lunes en nuestro espacio del fútbol, ¿vale?
Hablaremos de la Copa, por supuesto.
Perfecto. Oye, y que no me olvido que el próximo viernes tenemos una cita contigo, todos, en esa entrega de premios Teobaldo, que ya me vas a decir cansa, pero oye, yo ya que tengo el honor de hablar contigo todas las semanas, lo tengo que decir antes de despedirnos. Miquel, ¿has preparado algún discursito? ¿Estás nervioso? Cuéntanos un poco cómo te sientes.
Ahora estoy bien.
¿Estás bien?
Mañana no lo sé, pero ahora estoy bien. Algo preparado, sí. Tengo algo preparado, tengo varios mensajes para dar y bueno, pues espero que me salga bien, sobre todo espero no emocionarme porque hay alguna parte bastante emotiva, bueno, uh-huh. Muchas personas de las que te acuerdas, ¿no? Que ya desgraciadamente no están, uh-huh. Y que han sido muy importantes y bueno, estoy nervioso, pero yo creo que mañana se me pasará, seguro que estando allí.
Seguro que sí.
Viéndoos a todos allí además que nos han facilitado un poco el acceso para que podáis uh-huh. verlo, pues la verdad que seguro que sale bien.
Desde luego, yo ahí estaré, ya he quedado con todos los compis, que yo aquí desde Peralta también iré hasta Olite para estar con ellos y después también contigo. Miquel, muchísimas gracias, no te pongas nervioso, que sé que no lo harás y bueno, seguro que todo va muy bien, es un día para disfrutar, para disfrutar de los tuyos, para disfrutar de todos los compañeros de los medios, así que bueno, pues nos veremos el próximo viernes desde aquí, desde Onda Cero Zona Media, nos sentimos muy orgullosos de ti y bueno, ya te daré un abrazo y dos besos en condiciones el próximo día.
Muchas gracias, Paula, muchas gracias, de verdad.
Un beso muy grande y a seguir trabajando, que todavía estamos a jueves. Un besito.
Eso es, aún queda tela.
Okay. Un beso, Miquel.
Un beso, gracias.
Adiós.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado un aumento de las medidas de seguridad en el aeropuerto del Prat y otras infraestructuras sensibles de Cataluña. El objetivo es prevenir posibles incidencias ante el aumento de la tensión provocado por el desafío independentista, informa Pedro Pablo González.
El ministro de Fomento ha reconocido la existencia de un plan de contingencia para asegurar las principales infraestructuras en Cataluña y la propia directora del aeropuerto del Prat le ha comunicado a Íñigo de la Serna este mayor despliegue de la seguridad.
La presencia de numerosos medios de la Guardia Civil que en estos momentos están, bueno, en el aeropuerto, como pueden estar en otras infraestructuras que forman parte del catálogo de infraestructuras críticas, y muy en concreto de algunos elementos que realmente pues es importante proteger, ¿no? Entre ellos, pues todo lo que tiene que ver con la gestión del tráfico aéreo, ¿no?
El ministro de Fomento ha indicado que esta protección va a continuar en coordinación directa, eso sí, con el Ministerio de Interior.
Mención aparte merece el sector turístico con unas pérdidas previstas de 1.200 millones de euros en la recta final del año. Hoy en Antena 3 ha estado el vicepresidente de Excel-Tour, José Luis Zoreda, que ha afirmado que algunas grandes compañías del sector han empezado a replantearse inversiones en Cataluña. Las cosas pueden empeorar si la agitación social sigue aumentando.
Si las diferencias actuales no se dirimen en los cauces políticos habituales y se deriven por agitación social en la calle, esto tiene una traslación muy negativa para las expectativas de viajar de los turistas. Apelamos al sentido común y que pueda resolverse dentro del marco constitucional y legal una solución que sobre todo impida esa agitación permanente que es tremendamente negativa para el turismo.
Se sucede en las valoraciones políticas tras la carta de Puigdemont al gobierno en la que el presidente no rectifica y amenaza con declarar la independencia. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pide a Rajoy y a Puigdemont que agoten las posibilidades de diálogo, pero cree que esa amenaza justifica aplicar el 155. Desde Barcelona informa Xavi Abelló.
Miquel Iceta considera que con su carta Puigdemont ha reconocido por primera vez que no se declaró la independencia, pero que la intervención de la autonomía es inevitable, amenaza de proclamarla en cualquier momento.
Lo debería haber dicho así de claro desde el primer momento. Pero comete, en nuestra opinión, un error gravísimo. Amenaza con declarar la independencia en cualquier momento. Nadie puede apreciar sin sinceridad suficiente su apelación al diálogo mientras formula por escrito una amenaza de secesión.
Iceta ha pedido agotar todas las vías de diálogo para evitar daños mayores. Asegura no conocer las medidas concretas que el gobierno de España va a tomar, pero espera que sirvan para recuperar el autogobierno, restablecer la legalidad y el estatut en el tiempo más breve posible.
Continúa, entre tanto, la investigación sobre lo sucedido en la jornada del 1 de octubre. La Guardia Civil se ha personado en la comisaría de los Mossos en Lleida en busca de grabaciones de la jornada del falso referéndum. Onda Cero Lleida, Nuria Mora.
Alrededor de las 11 de la mañana, agentes de paisano de la Guardia Civil se han presentado en la comisaría para buscar información sobre la jornada del pasado 1 de octubre por orden del juzgado de instrucción número 4 de Lleida. Los agentes buscan grabaciones de la central de comunicaciones de la comisaría de la policía catalana Lleida durante las horas previas y posteriores a la celebración del referéndum ilegal. La causa está secreta e investiga si los Mossos desobedecieron las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la celebración del referéndum ilegal.
La Xunta de Galicia tiene previsto aprobar hoy un decreto de ayudas para los afectados por el fuego que ha quemado 35.000 hectáreas de terreno en los últimos días. Hoy, además, el único detenido hasta el momento por la presunta autoría de uno de los fuegos ha declarado ante el juez que ha ordenado su ingreso en prisión. Redacción en Galicia, Jesús Álvarez.
Tras más de dos horas de declaración, el juzgado de Sinzo de Limia solicitó hoy prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 55 años detenido ayer en Vigo como supuesto autor de un incendio forestal por imprudencia en una finca familiar de Os Blancos, en Ourense. El hombre está acusado de un presunto delito de incendio forestal de especial gravedad, teniendo en cuenta que encendió en un día en el que las condiciones climatológicas eran adversas y a menos de 300 metros de las viviendas. El fuego arrasó alrededor de una hectárea, de la que una parte era superficie arbolada. El auto judicial se apoya en los artículos 352 y 353 del Código Penal. El detenido tenía antecedentes por quema de rastrojos.
En Mallorca, en Palmanova, se está investigando un brote de legionela que ha afectado de momento a 19 personas. Una de ellas, que sufría patologías previas, ha fallecido. Onda Cero Mallorca, Andrea María Santoyo.
Los técnicos de salud han tomado muestras en todos los posibles focos de contaminación. De momento han confirmado muestras positivas en un establecimiento hotelero donde se alojaban 8 de las 19 personas afectadas. Un hombre de 70 años con diversas patologías como diabetes y leucemia ha fallecido. Los otros 17 pacientes evolucionan favorablemente. El suministro de agua de diferentes instalaciones de la localidad se ha cerrado de forma preventiva.
Y vamos con la actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Hoy juegan los tres equipos españoles en Liga Europa. El Athletic visita al Östersund sueco, líder de grupo. La Real Sociedad al Vardar de Macedonia y el Villarreal recibe al Slavia de Praga. Pero la resaca de la Champions deja un mal sabor de boca al Atlético de Madrid, que vuelve al trabajo pensando en la Liga, sin olvidar que su clasificación para octavos corre peligro. Y es que, tras el empate, los culos de Simeone deben ganar ahora sus tres próximos partidos en Europa o ganar dos y esperar el triunfo del Chelsea en Roma en la próxima jornada, la cuarta jornada en la que el Barcelona podría certificar su pase a octavos. Su entrenador, Ernesto Valverde.
Tomarnos las cosas con calma cuando las cosas van muy bien y cuando van muy mal, porque ya sabemos que nos vamos a mover en extremos, ¿no? Si perdemos somos un desastre y si ganamos nos salimos de la tabla. Entonces, ni una cosa ni otra, porque esto, pues bueno, ahora estamos así, no sabemos cómo vamos a estar el sábado después del partido del Málaga.
Sergio Rodríguez vuelve 16 meses después al Palacio de los Deportes en el partido que el Real Madrid disputa ante el CSKA de Moscú en la segunda jornada de la Euroliga. Baskonia visita a Maccabi.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, más información también en OndaCero.es.
Una temporada muy especial para el Atlético de Madrid y para el Barcelona, para la fábrica de sueños del equipo azulgrana.
Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor.
Tu afición es
el análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Onda Cero.
Pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de jueves 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, asunto con el que hemos abierto nuestra programación local de hoy. Aprovecho para darles la bienvenida a todos aquellos que se incorporen ahora a nuestras ondas y, como siempre, aprovecho también para darles las gracias a todos los que día tras día están acompañándonos en las ondas, porque, bueno, sé y me consta que cada día son más, y eso a una pues le hace todavía venir a trabajar con más ganas, si cabe. Hemos abordado ya nuestra noticia del día de la mano de nuestro Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Precisamente del nuevo número de esta revista es de lo que nos ha hablado, nos ha contado, ¿no?, un poquito también cómo se está viendo en esa comunidad de regantes de la Ribera todo este tema después de la visita de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, el pasado lunes aquí a Navarra, tanto a Pamplona como a Tudela. Hemos hablado también de las jornadas del barroco en Villafranca, de esa campaña que ha puesto en marcha el Tudelano, y ahora vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy. Después nos vamos a trasladar, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media. Lo vamos a hacer, qué ilusión me hace decir esto, de la mano de nuestro técnico de Intia. Recuperamos aquí en Onda Cero Zona Media a nuestro JJ Rodríguez, encantadísima de la vida, y después de darle su espacio a JJ, nos vamos a quedar en Tafalla. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios a Isea Lizarbe, concejal de festejos de la localidad. Por supuesto, el tema que vamos a tratar con Isea no es otro que las ferias de octubre, que comienzan, sin ir más lejos, mañana. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy.
En Tafalla, Olagüe. Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Sí.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Ferias de Tafalla del 20 al 21 de octubre.
Urriaren ogeitik ogeita bira, feriak Tafallan.
Mercado artesano, visitas guiadas, actividades infantiles, pelota, conciertos, gigantes.
Rondas, chistularis, champanchar, cata de cerveza artesana, teatro.
Consulta nuestro programa completo en tafalla.es.
Ikusezazu egitaragozoa tafalla.es webgunean.
Descubre Tafalla y disfruta sus ferias.
Ezagutu Tafalla eta gozatu gure feriak.
No te lo pierdas, te esperamos.
Ezazu galdu zure zain gaude.
Subvencionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la Ciudad del Transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas. Con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Se busca el mejor bocadillo de cordero de Navarra. Participa en nuestro concurso y disfruta de las recetas que encontrarás en nuestra página web www.corderodenavarra.com. Sencillamente, Cordero de Navarra.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. 5 varones han sido detenidos por la policía foral como presuntos autores de delitos de violencia de género en Villava, Tudela, Sangüesa, Figarol y Caparroso. En los hechos de Figarol y Caparroso, los presuntos agresores atacaron a sus parejas en presencia de sus hijos menores de edad. Más sucesos. La titular del juzgado de lo penal número 1 de Pamplona ha condenado a 1 año y medio de prisión a un hombre por amenazar a otro con un cuchillo de grandes dimensiones en Marcilla, aunque se suspende la pena de expulsión del Estado por un plazo de 6 años. En la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, se relata cómo el acusado se encontraba en el interior de un bar de Marcilla, en el que tuvo un encontronazo con otro hombre por la conducta que el primero estaba teniendo con unas chicas que estaban en el local. Cerramos el capítulo de sucesos contándoles que agentes adscritos a la comisaría de Tafalla han detenido también recientemente en Marcilla un vecino de origen nicaragüense de 23 años por un presunto delito de amenazas. La víctima denunció que el presunto autor la había amenazado con agredirle, como ya hizo con un policía foral al que hirió con un arma blanca en la cabeza. Al detenido en situación administrativa irregular se le ha impuesto una medida de alejamiento mientras dure la causa. Hablamos ahora de un par de informaciones. A nivel regional, el Gobierno de Navarra comenzó a abonar ayer el primer anticipo de las ayudas directas del primer pilar de la PAC de 2017 a 10.465 beneficiarios que recibirán casi 53 millones. Este pago corresponde al 70% de determinadas ayudas directas con el objetivo de dotar de liquidez al sector para que pueda afrontar el inicio de las labores de la campaña de 2018. Navarra se constituye como una de las primeras comunidades en realizar el abono. Más información. A nivel regional, el Ministerio de Fomento ha iniciado la redacción del proyecto proyecto para desdoblar la carretera nacional 232 en un tramo de 25,5 kilómetros entre el final de la autovía en Navarra, a la altura de Castejón, y la localidad riojana de Calahorra. Lo que todavía no se sabe es cuándo podrían empezar las obras, aunque el Ministerio señaló que el plazo estimado para redactar el proyecto es de 18 meses. Esta carretera siempre ha destacado por su peligrosidad y el tramo hasta Calahorra soporta una media diaria de tráfico de unos 11.000 vehículos, de los que entre el 30 y el 45% son pesados. Aunque la inversión definitiva en desdoblar los 25,5 kilómetros entre Castejón y Calahorra la concretará el citado proyecto, desde Fomento señalaron que el coste previsto rondaría los 124 millones de euros. Nos quedamos en Tafalla. Tema importante, la representación sindical del personal funcionario del Ayuntamiento de Tafalla, AFAPNA, Comisiones Obreras y UGT, solicita al consistorio que convoque la oferta pública de empleo aprobada y cubra las tres vacantes de policía municipal previstas en la plantilla orgánica. Según se informa a través de un comunicado, en el mes de junio los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Tafalla implicados en la elaboración de la convocatoria de oposición pública hicieron su trabajo y entregaron a Alcaldía un documento que debía servir para convocar las tres plazas. Sin embargo, desde esa fecha y hasta el último pleno municipal, a pesar de los requerimientos de la parte sindical, desde Alcaldía no se ha realizado ninguna acción encaminada a la publicación de dicha convocatoria. En este sentido, cabe destacar que el alcalde, Arturo Goldar Acena, anuncia que ya ha firmado dicho documento y que se aprobará previsiblemente en la Junta Local de Gobierno el próximo martes. Por otro lado, la representación sindical recuerda que en los últimos 27 meses no se ha firmado ningún acuerdo colectivo con personal funcionario o laboral, estando ambos acuerdos prorrogados, y que se sigue pendiente de que el Ayuntamiento promueva los cursos de promoción y traslado o que impulse la aplicación máxima de las convocatorias con personal fijo de aquellos puestos cubiertos de forma eventual y que en el consistorio superan ya el 50%. Más cosas en Tafalla. 5 estudiantes alemanes están realizando un intercambio con alumnado del CIP Tafalla en el marco del proyecto K2 Erasmus Plus. En concreto, los estudiantes permanecerán en Navarra acompañados por 2 profesores hasta mañana 20 de octubre. Desde el centro se les ha preparado un plan de actividades que incluye visitas a diferentes puntos de interés, tales como el Ayuntamiento de Tafalla, Olite, San Sebastián o Pamplona. Ayer, miércoles, día 18, en el Centro Cívico de Tafalla se llevó a cabo la presentación de la Escuela de Teatro de la Asociación Basterra, una asociación sin ánimo de lucro que empezará a impartir clases el próximo 8 de noviembre. El acto fue presentado por Albina Prieto, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tafalla, y por los miembros de la asociación Javier Salvo, presidente de la misma, y la actriz Esther Esparza, que junto con Arancha Capón forma parte de la asociación. Desde la Asociación Basterra agradecieron el interés y el apoyo a esta nueva iniciativa que pretende también impulsar actividades artísticas y culturales tanto en Tafalla como en su comarca. En Azagra, el grupo de UPN, a través de su portavoz en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, instó ayer al Departamento de Educación a desdoblar las 2 aulas de primero de educación primaria del Colegio Público Francisco Arbeloa, ya que, insistió, superan los 25 alumnos de ratio de acuerdo con la normativa que lo regula. De acuerdo con Catalán, resulta incomprensible que en 2 aulas del centro azagrés superen los 25 alumnos, más aún cuando el 50% de los mismos son alumnos de origen extranjero. continuamos en Azagra para contarles que el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha una serie de campañas de control de velocidad con el objetivo de mejorar la seguridad del casco urbano y con la idea de evitar que algunos conductores sobrepasen los límites establecidos. De momento, el consistorio ha decidido informar a través de las redes sociales de la ubicación y los días en los que se colocará el radar. En principio, el próximo martes, día 31, la campaña comenzará y se centrará en las calles Cortes de Navarra, Labadina y Gregorio Berisa, camino de la Barca, tres zonas en las que se ha detectado que los coches circulan a más velocidad de la permitida. Además, también se han puesto pasos de cebra sobrelevados en algunos puntos concretos de la localidad. La empresa Vialine, de forma gratuita, va a ser la encargada de colocar el radar y, al igual que sucede en otros municipios, la firma se quedará con el 30% del dinero recaudado con las multas y el resto irá a las arcas municipales. Nos vamos ahora hasta la localidad de Olite para contarles que Alicia Palacios, natural de Olite, se ha impuesto en el 16º concurso fotográfico Fiestas Medievales de Olite Riverri 2017 por su instantánea preparado para la batalla, inspirada en el casco de un guerrero medieval. En segunda posición ha quedado Esteban Salinas, de Barasuain, por la fotografía titulada El guardián del castillo, mientras que el tercer puesto ha sido para María Ángeles Albarrán, de Barañáin, por El gran pícaro. Las tres obras se pueden consultar a través de la página web municipal www.olite.es. En total han participado en el concurso 95 fotografías tomadas por 21 personas de distintas localidades navarras, así como de otras comunidades autónomas como La Rioja o Aragón, o incluso países como Reino Unido o los Países Bajos. La entrega de premios tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en el bar Los Lebreles, patrocinador del evento, junto al restaurante Rincón de la Joyosa. La organización, por su parte, ha corrido a cargo de la Asociación Fotográfica Fotoberri, del Consorcio para el Desarrollo de la Zona Media, Fotoclic y el Ayuntamiento de Olite. Por último, recordar que todas las obras permanecerán expuestas en el mismo bar Los Lebreles, situado en los porches de la plaza, hasta el próximo 21 de noviembre. Cerramos nuestro informativo local de hoy con deporte, contándoles que la Federación Navarra de Fútbol ya ha dado a conocer los emparejamientos de los octavos de final de la Copa IMQ. Lo comentábamos con Mikel Arilla en esta primera media hora de información local. El criterio de proximidad ha sido el que ha imperado para tratar de evitar desplazamientos muy largos a los 16 equipos que todavía sobreviven en el torneo. En cuanto a los equipos de nuestra zona, el Falcesino se enfrentará al Bidezarra, el Lodosa a la Peña Azagresa y el Marcilla Aurora al Aluvión.
Que ahora, justo ahora, en este momento, en este instante, ni antes ni después, que ahora puedas comprarte un Mini con condiciones especiales y tú quieras un Mini, es más que casualidad. Llegan las casualidades Mini, condiciones especiales, justo cuando las necesitas. Llévate un Mini con un descuento equivalente al IVA solo en septiembre para vehículos en stock. Descuento equivalente al importe del IVA aplicable a cada producto. Infórmate en archueta.mini.es, tu concesionario Mini en Navarra.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Muebles clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieres. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq. Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Minutos pasan de la una, es momento, como cada jueves, de trasladarnos hasta los campos de nuestra zona media. Lo hacemos de la mano de nuestros técnicos de Intia, no sin antes recordarles que este es un espacio patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola. Hoy damos de nuevo la bienvenida a estos micrófonos a nuestro JJ Rodríguez. Muy buenos días, JJ.
Buenos días, Paula, y buenos días, nuestra audiencia.
Hombre, bienvenido. Qué ganas tenía yo de darte la bienvenida ya a Onda Cero Zona Media, que te hemos tenido unos mesecitos apartado de los medios de comunicación, muy bien acompañados, todo hay que decirlo, nos has dejado en buenas manos con Joaquín.
Sí.
Le hemos cogido también mucho, mucho cariño, pero como me decía él, a mí estas cosas me cuestan mucho y a JJ no le cuestan nada. Así que yo le vuelvo a pasar el testigo a JJ y nosotros encantadísimos de la vida de volver a tenerte con nosotros.
Pues muy bien, aquí estamos para lo que queráis.
Claro que sí. JJ, nuevos temas, continuamos inmersos en, bueno, pues en dar consejos, ¿no?, a nuestros agricultores. Hoy el primero de los temas del cual nos vas a hablar hace referencia al tratamiento a base de cobre en frutales. Cuéntanos.
Sí, estamos ya en el otoño y cuando se produce la caída de hoja es un buen momento, ¿no?, para cicatrizar esas pequeñas heridas que se hacen en las ramas de los árboles al desprenderse las hojas. Son puertas de entrada de bacterias, de proliferación de hongos. Entonces, en función de la especie y del historial que haya, que tengamos en nuestra parcela de frutales, pues por lo menos una aplicación al final de la caída de hoja hay que hacer. Pero en la mayoría de los casos conviene hacer dos aplicaciones con formulados de cobre. Hay multitud de productos comerciales con registros para unos cultivos, para unos frutales, para otros. Y tenemos que ajustar pues a nuestra especie, o manzano, o peral, o melocotonero, o nectarina, o nogal, los cobres, las fórmulas comerciales que tengan registro para ese cultivo, y hacer una aplicación. Pues la primera la haríamos aproximadamente con la mitad de la hoja caída, y la segunda aplicación con la casi entre el 90 y el 100% de la hoja caída. En los momentos, pues mojando muy bien todo el árbol, los protegemos. Y es un tratamiento barato que luego nos permite pasar el invierno y salida del invierno en mejores condiciones de cara a enfermedades y ataques de bacterias.
Bueno, pues tratamiento a base de cobre en frutales, y también JJ íbamos a hablar sobre el brócoli, sobre la recolección del brócoli. Cuéntanos, porque
sí,
me decías que vas a incidir sobre todo en la sanidad, en las cabezas.
Sí, el brócoli en estos otoños templados, que no corre el aire, que hay muchos aguazones, que se riegan por aspersión, pues están muchas horas la cabeza del brócoli mojada. Entonces es una fuente de problemas. Y pues si bacterias, que si mildew, que si gastritis, y estos últimos años, después de hacer un seguimiento muy, muy, muy fino y muy continuo, de estas afecciones que se producen en la cabeza del brócoli, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría, casi la totalidad de los casos, es a base de alternaria. Entonces hemos preparo una hoja de cultivo o de tratamientos para este cultivo, que por ejemplo yo he dejado en la cooperativa de Funes, le hemos comentado pues qué fungicidas tienen una acción buena contra el ternaria. Hemos visto los plazos de seguridad pues para que podamos hacer las recolecciones o los tratamientos ajustándolos a la fecha de recolección y mojando muy bien el cultivo. Mientras el tiempo siga así, que temperaturas suaves, aguazones y todas estas cosas, vamos a seguir teniendo problemas de estas manchas negras en la cabeza. El mejor tratamiento que tenemos para esta enfermedad es el cierzo, pero últimamente andamos muy escasos de cierzo, con lo cual pues tendremos que apañar con las herramientas que podamos poner nosotros en práctica, y una es esta, pues es tratamiento de fungicidas que permiten hacer un control bastante aceptable y bueno de la alternativa.
Bueno, pues cuidadito con eso. Y JJ, también el último de los temas que vamos a tratar hoy es en torno a la siembra en cereales. En concreto, cuéntanos, ¿vas a darnos algún consejo, algún comentario en torno a la densidad?
Sí, la densidad de siembra es muy importante. Es muy importante por varios aspectos. Uno de ellos es el económico. Si la semilla cuesta su dinero y si echamos más de la cuenta, estamos gastando más dinero. Y luego otras, que las densidades altas de semilla pues son muy agradecidas a la vista, pero luego nos plantean problemas de debilidad en los tallos, de más enfermedad, si el año va a la era básica, pues luego tendremos unas mermas importantes en peso específico, en peso de mil granos. Entonces el ajustar la dosis de siembra es fundamental. La dosis básica de siembra para las variedades normales son las 400 semillas por metro cuadrado. ¿Y eso en cuántos kilos por rodado por hectárea? Pues depende del peso de las 1000 semillas, el PMG que llamamos nosotros. Tenemos ensayos recientes en la zona media, en dos campañas con trigo y dos campañas con cebada, y lo que nos muestran es que no hay ninguna, en situaciones normales en que nuestra sembradora funciona bien, que la tierra está bien preparada, que vamos en una fecha normal de siembra, no merece la pena pasar 400 semillas por metro cuadrado. Aportaciones más altas no nos conducen más que a más gasto, porque luego no nos aportan ninguna ventaja. Uh-huh. En algún caso, alguna cebada que haga mucha hoja, pues nos puede ayudar al control de hierbas si hacemos una densidad más alta, pero bueno, serían casos muy particulares, muy a comentar, muy a matizar, pero en regla general, las dosis que ponemos en los carteles en las cooperativas son las que debería ir a todo el mundo, que están en base a las 400 semillas por metro cuadrado.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, JJ Rodríguez, sí, nuestro técnico de India, muchísimas gracias por estar de vuelta y por estar con nosotros en este jueves. Te espero la próxima semana.
Ahí estaremos.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo a vosotros. Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
La niña.
Ay, ¿qué le pasa a la niña?
Que está a los pies de nuestra cama con una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
Familia, amigos, planes. Para disfrutar de lo que le rodea, nada como la tranquilidad de protegerlo todo. Agrupe todos sus seguros en Caja Rural y disfrute de la tarifa plana Multitranquilidad. Un solo pago mensual y hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Solo hasta el 15 de diciembre. Con todos sus seguros agrupados, el futuro pinta muy bien. Infórmese de condiciones en ruralvía.com.
Con Europa FM Pamplona. Perdóname. Lagarto Amarillo. En directo. En directo.
jueves 19 de octubre a las 9 de la noche en la Sala Central, no te pierdas un nuevo disco campeón en un showcase muy exclusivo. Recoge ya tu invitación en Span Sport y Taroa, estación de servicio MG Tayunche, en la rotonda del polígono Tayunche, Plotter en calle Tajonar 10 y On Fitness Center en La Morea. Patrocina Caja Rural de Navarra. Colaboran On Fitness Center, Plotter, Palacio de Hielo Huerte y Span Sport y Taroa.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista, que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor. Más colaboradores y secciones, con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación. Respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Escuchamos a Adele y mientras vamos contactando con Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla.
But there's a side to you that I never knew, never knew.
se busca el mejor bocadillo de cordero de Navarra. Participa en nuestro concurso y disfruta de las recetas que encontrarás en nuestra página web www.corderodenavarra.com. Sencillamente, Cordero de Navarra.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
En Tafalla Olagüe, confía en nosotros para dar un nuevo aire a tu hogar. Te ofrecemos un servicio integral de decoración de vivienda, una visión global del espacio donde todo encaja. Estamos al día con las últimas tendencias. Ponte en contacto con nosotros. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Hola, güey. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Actualidad, debates, opiniones. Ahora tienes más tiempo para compartir con Julia Otero. Desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, tienes más información, más análisis, más debate. Una hora más para ofrecerte más entretenimiento, más participación y pluralidad. Julia en la Onda, de lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos pasan de la una, nos está siendo imposible contactar con Aisea, Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla, así que bueno, llevamos un ratito ya intentando contactar, bueno, pues con su teléfono, no está siendo posible, así que bueno, pues dejaremos esta entrevista pendiente para mañana, y nosotros pues ante este imprevisto, por supuesto, como siempre tenemos cositas en la recámara, vamos a hablar de cultura. Comenzamos por Peralta, contándoles que la sala de exposiciones de la Casa de Cultura está acogiendo desde el pasado lunes y hasta el próximo viernes 27 de octubre la presentación de la colección de cuadros digitales realizados por Isidro Velasco. Él es exalcalde de la localidad de Funes, ya lo conocen seguro muchísimos de ustedes en esta zona. Las presentaciones se hacen mediante un vídeo de una hora de duración que comienza desde las 4 de la tarde y que termina, bueno, de forma ininterrumpida hasta las 7 y media. Ese es el horario en el que se puede visitar, ¿no?, esa exposición. De 4 a 7 y media de la tarde. La proyección de los vídeos dura una hora.
And you could have your choice, man, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Joe.
Yeah. también Peralta va a acoger el próximo sábado 21 de octubre el esperadísimo sexto certamen de la J. Navarra Villa de Peralta, un evento que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de Cultura. Este año habrá tres categorías diferenciadas, tanto en dúos como en el caso de los solistas: la categoría de infantil de 10 a 14 años, la juvenil de 15 a 19 y la de adultos a partir de 20 años. El jurado estará formado por personas afines al mundo de la jota y valorarán tanto la voz como la afinación, el compás, el ritmo, el estilo y la dificultad. El premio será un trofeo y también una cantidad económica. Este sábado 21 de octubre, sexto certamen de la jota Navarra, Villa de Peralta. De Peralta damos un salto hasta Falces para hablarles de una serie de cambios. La agenda cultural de otoño de la localidad ha sufrido cambios de última hora, tal y como nos informaban desde el ayuntamiento, y es que las dos obras de teatro que estaban programadas para estos días han cambiado de fecha. De esta forma, el grupo de teatro La Trapera de Peralta pondrá en escena su obra El Rey Tuerto el 2 de diciembre y no el 28 de octubre como estaba previsto, mientras que la obra Fuera de Juego de la compañía Boroville, prevista para diciembre, pasa en este caso al sábado 28, donde iba a tener lugar la actuación de La Trapera. Ha habido ahí ese cambio. La cita será a las 8 de la tarde y la entrada costará 8 euros, 4 en el caso de los jóvenes. Nos vamos a Funes. La localidad va a celebrar también el próximo sábado 21 un día dedicado a los deportes sobre ruedas. A las 9 y media de la mañana va a comenzar la jornada con una marcha familiar en bici por los sotos de la localidad que saldrá desde el campo de fútbol. La ruta para la que es necesario apuntarse para asegurar una buena organización se alargará algo más de una hora y concluirá con un almuerzo en el bar del mismo campo de fútbol. A las 11 y cuarto habrá una concentración y marcha en patines a la que le seguirá una masterclass y ya por la tarde de 4 a 7 habrá maratón de spinning. Más cositas en Funes. Los días 27 y 28 de octubre, es decir, el próximo fin de semana, Funes volverá a sumergirse de lleno en ese espíritu rockabilly gracias a una nueva edición de la Gran Fiesta, todo un clásico ya, que organiza César Vergasa junto a sus amigos en su César's Garage y en la que desde el año pasado, y dadas las dimensiones que ha ido adquiriendo el evento, colabora también el propio ayuntamiento. Como siempre, música, comida, coches clásicos americanos y motos antiguas se darán cita durante el fin de semana. Lo que en su día, explicaba Vergasa, empezó como una pequeña comida entre amigos, se ha convertido ya en una jornada de grandes dimensiones que se ha hecho conocida en todo el país. Y es que serán muchas las personas que se van a acercar a Funes desde distintas comunidades autónomas para dar rienda suelta a su pasión, el Hot Rod, una corriente de restauración y modificación de coches antiguos americanos anteriores a los años 40. El viernes 27, que se comentaba Vergasa, que ya lo saben, es el que gestiona el garaje junto a Jesús Miguel Matute, habrá dos conciertos con entrada gratuita en la Asociación Sancho Cuarto, en lo que allí llaman La discoteca de Funes. En primer lugar, a las 10:30 de la noche actuará el grupo local Planta 2 y después, llegados desde Galicia, le tocará el turno a Mad Martin Trio. Después, la fiesta seguirá en el bar Pícaros con una sesión de DJs. El sábado será el día grande, ya que los motores se harán rugir por todo el casco urbano. La plaza de la Diputación acogerá una gran concentración de estos vehículos. Hasta 50 se espera que lleguen a Funes y allí mismo para amenizar el vermú, actuará el grupo Swing Garaya con algunas parejas de baile. Después, los coches y motos correrán las calles del municipio para todos los allí presentes, y por la tarde, a partir de las 4:30, en el polígono Sardilla, tendrá lugar la exhibición de aceleración. Además, también unas 400 personas comerán, y esto ya de forma privada y con invitación previa, en el garaje de César, y allí tampoco faltará la música a cargo de diferentes grupos como Anita O'Night and the Mercury Trio de Barcelona o Lucky Dados de Madrid. Casi nada. De Funes nos vamos a Marcilla. La localidad va a celebrar el próximo 25 de noviembre el decimoséptimo concurso de puzzles, madre mía, que va a tener lugar en el patio del castillo, y para el que, como nos informan desde el ayuntamiento, ya se ha abierto el plazo de inscripción, un plazo que se cerrará el 8 de noviembre. Los participantes en categoría infantil deben abonar 4 euros por pareja y los adultos tendrán que pagar 6. Decimoséptimo, concurso de puzzles, que a pocas no lo decimos, en Marcilla. Tafalla. También les contamos que los próximos días 15, 20, 22 y 27 de noviembre, de 5 de la tarde a 7, se va a impartir en el centro de salud de la localidad un taller gratuito que han titulado Cuando me diagnostican una enfermedad crónica importante. Promovido por el Gobierno de Navarra, los interesados pueden inscribirse llamando al 848-423450. Tienen más información en la web www.escueladeMayores.navarra.es. Recordamos el teléfono 848-423450. Taller sobre enfermedades crónicas en Tafalla. Más cositas en la ciudad del Cidacos. La Casa de la Juventud La Colasa ya acaba de presentar su programación de otoño. En concreto, va a albergar talleres de premonitor de ocio y tiempo libre, de arte urbano y de graffiti, de DJ o de arreglos básicos y customización de ropa. También oferta un curso para impulsar el uso del euskera en educadores, promovido por el Instituto Navarro de Euskera, el Euskara Bidea, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre y que impartirá la Fundación Dindaya. De esto ya les hablábamos hace unos días. Los interesados pueden inscribirse llamando al 948-26-6240, y para el resto de talleres, cuya información completa se puede consultar en la web municipal www.tafalla.es, los interesados deberán apuntarse en la misma Colasa. Se ha establecido una cuota de 10 euros para las personas de entre 13 y 30 años y de 25 euros para los mayores de 30 o los no empadronados. Por último, indicar que el correo electrónico de la Casa de la Juventud es lacolasa@hotmail.com y su teléfono de contacto el 948-70-41-77. Cositas, avisos desde Olite. El ayuntamiento anima a la población a participar en una encuesta para determinar las necesidades de apartamentos tutelados para mayores de 60 años o menores de dicha edad con discapacidad superior al 33% en la zona de Olite. El plazo para rellenar la encuesta a través de la web municipal www.olite.es concluirá el 10 de noviembre y los resultados serán estudiados por Nasubinsa y también por el ayuntamiento. Y también desde Olite contarles que a partir del 22 de octubre, es decir, de este domingo, la compañía de autobuses La Tafallesa ya no realizará el servicio Olite Tafalla Pamplona de las 7 menos cuarto por falta de personas usuarias. Así lo informa el consistorio. Les adelantamos también que San Adrián va a acoger el sábado los actos del Día de la Mujer Rural. Les contaremos mañana más detalles de todo ello, pero recordarles que el Salón de Actos de la Casa de Cultura celebrará desde las 11 de la mañana charlas y también acogerá la entrega del 11º Premio Mujer Rural de Navarra. Mañana más información en torno a todo este tema. También San Adrián acogerá el próximo 19 de noviembre la 11ª vuelta al plantío, una cita que todos los años reúne a decenas de personas y para la que ya se ha abierto el plazo de inscripción, que se cerrará el 13 de noviembre. Los interesados en participar deben abonar 2 euros o dejar 1 kilo de algún producto no perecedero, como arroz o garbanzos, que después se donará al banco de alimentos. Los más pequeños competirán a las 11 de la mañana y la carrera en categoría absoluta con un recorrido de 5 kilómetros comenzará a las 12:30. En Azagra, la biblioteca del municipio, dentro del ciclo Bibliotecas con Denominación de Origen, va a acoger durante estos días una serie de actividades culturales y gastronómicas. De hecho, los actos comenzaron ayer con una degustación de verduras para los más pequeños a cargo del cocinero Manu Álvarez y seguirán mañana con un cuentacuentos para los adultos que finalizará con un vino Denominación de Origen Rioja. El próximo miércoles habrá una sesión de cuentacuentos infantil, con Virginia Moriones y el viernes Raquel Virto del CNTA ofrecerá también una conferencia. Bueno, pues nosotros nos quedamos sin tiempo por hoy. Una lástima no haber podido contactar con Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla. Teníamos apalabrada la entrevista para hoy. Hablaremos con ella para que esté mañana en estos micrófonos y de su mano repasar todos los actos de las ferias de octubre que comienzan mañana y se van a prolongar hasta el próximo domingo 22. Lo dicho, nosotros les volvemos a esperar, como siempre, aquí como un clavo, mañana a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Son las 2 de la tarde, 1 en Canarias.